radioactividad.
Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles, decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
Hay un tema crucial del tiempo presente, y es el de las tendencias de la moda para el verano 2015 y más allá. En realidad, de lo que vamos a hablar en este programa es sobre cómo la moda a lo mejor pasó de moda o colapsó. ¿Y qué significa eso desde el punto de vista de cómo nos vestimos, que no es poco? Y también, ¿qué representa desde el punto de vista de la sociedad, de la cultura, de nuestras relaciones con los demás y de nuestras cabezas? Dicho esto, como diría un señor que se llama Giordano, la consigna es moviendo las cabezas, pero esta vez también del lado de adentro. Y mientras movemos las cabezas, podemos agitar dos palabras. Decimos.
Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores,
editorialistas, opinólogos, denunciadores,
mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores.
Mejor decir mu.
Hoy vamos a hacer algo bastante extraño, a lo mejor algunos consideran que es escandaloso, en este programa. Vamos a hablar sobre moda. Pero en lugar de pensar qué vestidos o qué camisa o qué chancletas hay que usar, aquí hablaremos sobre cómo la moda tal vez se convirtió en una momia que hay que cambiar cada tanto por una momia nueva que esté de moda. Vamos a ver cómo funciona esto hoy en la sociedad, cómo nos relacionamos con nuestra propia apariencia y si es posible que la moda esté dejando de estar de moda. Estamos con Susana Saulkin, que es socióloga. Susana, gracias por estar aquí, autora del libro Política de las Apariencias, y aparte hiciste uno anterior que se llamaba La Muerte de la Moda.
Sí, La Muerte de la Moda.
¡Qué título inquietante!
Fuerte.
Y, a ver, ¿cómo se produce esta relación tuya con el tema de la moda y el panorama de por qué estás diciendo que la moda muere?
Bueno, el tema, como te decía cuando charlábamos antes, llevo ya casi más de 4 décadas, por no decirte 50 años, pensando en la moda, desde que en sociología una vez un compañero de la facultad me dijo: estás muy bien vestida para opinar sobre el tema de política acá en...
Para hablar de política no había que vestirse tan bien, digamos.
Parece que no. Entonces ahí dije, la cosa va por ahí. Y desde ahí, lo que hice, no pude anidar nunca en ciencias sociales porque decían que era una frívola increíble. Empecé a trabajar el tema, pero por mi cuenta, totalmente autorreferente, ni disciplina ni control, solo autorreferencia. Ajá. A pensar, a tratar, a hacer un pensamiento sociológico en el sentido de ver cómo lo que acontece forma parte de estructuras más grandes siempre, y de sistemas de relaciones y demás. Y traté de hacerlo sola, y bueno, me pareció que después de muchos años fui encontrándole la vuelta a pensar...
¿A cómo entender el tema?
A cómo entender el tema, porque realmente fue cambiando, por supuesto, el concepto de moda a través de los años fue cambiando. Y directamente llego a la muerte de la moda cuando me doy cuenta que el autoritarismo de estas formas de vestir pertenecían a una sociedad disciplinaria completamente. Si seguimos,
ahí está,
a Foucault.
Y eso es interesantísimo, porque quiere decir que la moda, que uno la toma como la cuestión de la alegría y de vestirse, vos lo que planteás es el otro costado, que es que al final te obligan a que todos tienen que estar igual, porque si no estás fuera
es
de moda... Es dominación.
Dominación.
Es increíble que...
Dominan a partir de la estética.
De la estética. Te dicen que hay que usar.
Por supuesto. Además hay como una especie, tiene una cosa interesante, hay como una integración muy fuerte a los distintos pero eso es como una integración, yo te diría, afectiva a los distintos paradigmas estéticos de las épocas, ¿no? Entonces la gente se siente muy tranquila cuando puede compartir las formas de vestir y de esta manera no se dan cuenta que son bastante dominadas.
O manipuladas, claro.
No, sí, manipuladas es la palabra correcta.
Porque quiere decir que yo me siento libre de elegir ponerme tal traje en el caso de un señor o de una corbata o lo que fuera. Eso es una antigüedad, pero...
No,
sí. O en el caso de las mujeres, lo que está de moda, por ejemplo, en una época, la minifalda o lo que fuera. Sí, sí. Y en realidad no estás eligiendo. Porque...
No podés elegir. Recién ahora hay una tolerancia muy fuerte porque el siglo XXI tiene como base de todo el accionar del siglo XX un cambio absoluto de prácticas y de, yo te diría, hasta de formas, otros valores, ¿no? Es decir, que así como el siglo XX necesitaba la producción acelerada, el consumo, para terminar en el consumismo, supuestamente en la ficción de que eras feliz si consumías, el siglo XXI tiene muy interesante propuesta del cuidado de los recursos humanos y el planeta. En esto la moda colapsa, no pueden entenderse esos dos conceptos.
Claro, en la nota que hiciste para la revista Mu, sí, se cuenta el caso de cómo Chanel, la famosa fragancia que usaba Marilyn Monroe y demás, se descubrió que tiene problemas alergénicos que genera una cantidad de asuntos.
Totalmente.
Con lo cual contamina a la persona que se lo pone. No solo huele románticamente bien, sino que en general
Totalmente.
Problema otro tipo de cuestiones.
Entonces ahora estás mirando la ropa, no tanto por la parte estética, sino porque, bueno, qué mal te hace si es cuero. Primero, aparte del desastre que puede ser usar cuero por los elementos contaminantes y porque previamente tuviste que matar un animal y todo eso, pero es muy fuerte porque ahora se mira con lupa, se hace lo que se llama la trazabilidad, es decir, el estudio de toda la vida de ese objeto, de ese producto.
Claro, ¿de dónde viene? ¿Cómo se produjo?
Ya no podés producir algo si no lo pensás como un sistema, uh-huh, desde que vos lo producís hasta que es biodegradable. ¿Cómo lo vas a tirar? ¿Qué va a pasar en el mundo? Y hay una cosa que es muy interesante, que dice Baudrillard: la sociedad siempre hace lo que necesita para su supervivencia. Y creo que la supervivencia en este momento está, empujando a todo este mundo de la moda que ha sido muy fuerte desde el siglo XIV, pero especialmente desde la organización de la moda como sistema en el siglo XIX.
Estamos hablando con Susana Saulkin, socióloga, autora del libro Política de las Apariencias y La Muerte de la Moda. Pero entonces te pregunto, a ver, de frente march, Susana, ¿por qué murió la moda?
En realidad está en estado terminal. Muere la moda porque está contra la forma de pensar y de la supervivencia de la sociedad en el siglo XXI. Muere porque el autoritarismo de la moda ya no va más como ningún autoritarismo. La gente ya no lo soporta. Estamos en una sociedad individualista, pero una sociedad que no es individualista en sentido narcisista, sino una sociedad individualista que contiene multitudes en su interior. Las personas están ligadas a formas de vida y demás que ya no dependen de una moral general que te baja, en la cual, por ejemplo, la moda con su autoritarismo estaba anotada. Ya ahora hay una mayor libertad.
O sea que ahí hay una mirada, podemos decir, positiva u optimista sobre que la gente está recuperando autonomía para pensar y para pensar cómo vestirse incluso.
Por supuesto, porque por eso el epílogo del libro yo lo llamo del parecer al ser, porque hay como una secuencia. El siglo XIX fue el siglo del tener, tenías que tener. Luego el parecer del siglo XX, muy, muy fuerte.
La apariencia.
Tenías que parecer.
El ser como.
Totalmente.
El como sí.
El como sí. La imitación, todo esto que si lo vas a ver en todo el sentido de la producción y del sistema productivo, estaba fuertemente la apariencia. Y finalmente yo creo que estamos en camino del ser, la importancia del ser. Es decir, que hay que ser.
Susana Saulkin nos está explicando la importancia de ser. Recuerdo que en Mu decían, hay una gran noticia, hubo una revolución con estos temas y la hicimos nosotros. Ahora Susana nos va a explicar cómo fue que entre todos fuimos cambiando la moda. Como para no estar fuera de onda, vamos a escuchar algunas presentaciones con ese tono que se habla del tema de la moda. Esta está buena porque combina moda con retiros espirituales.
Así comenzó el taller de moda, imagen, estilo y maquillaje que se realizó en Villa Allende. El evento fue en beneficio de la asociación Aprocus. Aprocus es una ONG que se dedica a hacer retiros espirituales. La premisa era que la moda no es algo superficial y burdo. Por el contrario, la moda cumple una función en la sociedad.
Decimu.
www.lavaca.org. Decimu.
Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional,
sabé que tenés dónde informarte.
www.eltrabajadordelestado.org.
El sitio web
de la Asociación Trabajadores del Estado.
ATE. Noticias.
Opinión.
Entrevistas.
Videos.
www.eltrabajadordelestado.org.
Desde 1925, presentes
en la defensa de los derechos de los estatales argentinos.
Asociación Trabajadores del Estado.
La Vaca Editora.
Nuestros libros tienen orejas y corazón.
Argentina originaria, territorios en resistencia, sin patrón.
Escuchan y laten.
La Vaca Editora.
Una red de pensamiento libre que financias vos.
La Vaca Editora.
Encontralos en las librerías amigas o en www.lavaca.org.
En Morón tenemos una reserva natural urbana. Vení a conocerla. Un espacio gratuito para disfrutar con tu familia, donde hay espectáculos, talleres, actividades y visitas guiadas. Prudan y Arena, Castelar Sur, Morón Municipio, Corazón del Oeste.
www.lavaca.org.
Decimu.
Decimu.
A todos los que no estén enterados les quiero avisar, ya lo van a escuchar ahora, que la temporada 2014-2015 va a ser espectacular. Yo que quería saber qué chancletas ponerme, aquí por lo menos nos van a hablar sobre zapatos.
Hola, hola, hola. Muy buenas, buenas noches a todos.
¿Cómo les va?
Bienvenidos a esta gran noche de FICA.
Se siente que esto es la edición 91 de uno de los desfiles más importantes del año para la industria del calzado.
Totalmente, los mejores calzados del país están acá. Tenemos a las mejores modelos, toda la producción de Guillermo Azar. Bueno, gracias a todos. Preparados porque van a ver lo mejor de la moda, lo mejor del calzado, por supuesto. Va a estar esta noche acá en esta pasarela, instaladísimos para empezar esta gran noche de FICA en su edición 91, donde las marcas más importantes del calzado van a presentar sus colecciones primavera-verano 2014-2015 con una temporada que promete ser espectacular.
Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que se transmite siempre por 180 radios comunitarias, las universitarias, algunas comerciales incluso de todo el país, y se puede volver a escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org, además de la página de Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hoy estamos charlando sobre moda, hoy a ver, o sobre la no moda,
sobre el vestir.
Es muy buena idea la que me plantea Susana Saulkin, que es socióloga, investigó esto a través de muchos trabajos, tenés varios libros, por lo menos 5, pero vamos a hablar de Política de las Apariencias, que es el más reciente que todavía estás presentando, con el cual hemos hecho una tapa en la revista MU, cuyo título era No Moda, el título de MU. Política de las Apariencias sucede a otro libro que es La Muerte de la Moda. Entonces, a ver, Susana, para seguir ubicándome en esta cuestión, vos decías que hay un cambio en las formas de pensar que nos espantan lo que la moda terminó siendo terminó generando como una especie de autoritarismo.
Era autoritaria y no te olvides que hay una cultura de masas que tenía como estrategias, como estandarizar, homogeneizar, es decir, una cantidad de estrategias que permitían a las marcas y a la moda poder incluso hacer enormes ganancias, porque de manera autoritaria planteaban cómo había que organizar la imagen de cada uno. no podía salir casi de esa imagen.
De esa imagen, claro, yo me acuerdo de chico que tenía un saco y era viejo porque la solapa era muy ancha, muy angosta, no me acuerdo. Entonces, si cambió la solapa...
Bueno, ese es el chiste de la, precisamente del sistema de la moda, cambiar permanentemente para que pueda moverse toda la industria. Es una sociedad industrial.
Tal cual.
Absolutamente basado en la sociedad y el sistema de la moda.
Pero entonces, ¿cómo se toma hoy la decisión? ¿Cómo estás viendo vos como socióloga, Susana Saulkin, que se toma hoy la decisión de vestirse? ¿En qué medida hay una mayor independencia de la gente o hay distintos tipos de proyectos o de modos de pensar la propia apariencia?
La apariencia, todo empezó para mí así de golpe con la caída de las torres, con ciertos acontecimientos muy fuertes que ocurrieron al comienzo del siglo XXI.
Torres Gemelas en Nueva York.
Torres Gemelas
derrumbó, en Nueva York. Se derrumbó mucho más que las dos torres.
No, mucho más. Fue al corazón de un sistema de vida. Es decir, se derrumbó, se puso en tela de juicio un sistema de vida. Uh-huh. Y entonces eso, sumado a otros actos como el de Atocha y otros, y después la gran crisis económica del 2008, que también fue muy complicado para los capitales concentrados y demás.
La crisis, claro, las burbujas que reventaron en Estados Unidos y vino toda la crisis que todavía hoy sigue en Europa y en parte de Estados Unidos.
Se empezó a repensar y a darse cuenta, como decíamos, esto de podridear, siempre la gente hace lo que, la sociedad hace lo que debe hacer para su supervivencia, que la supervivencia de la sociedad pasaba por otro lado. Entonces, frente a la estética como hecho importantísimo del siglo XX, con toda la importancia que tiene la estética, aparece la ética como un principio fundamental, sosteniendo un nuevo accionar del siglo XXI. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que era marca, todo lo que era producción acelerada, todo lo que era cultura masiva y producción masiva, de golpe empieza a ver, esto tuvo mucho que ver en la Argentina la crisis del 2001,
claro.
Empiezan a pensar otra manera con el cooperativismo. Es decir, las personas empiezan a darse cuenta que había que salir de este sistema de las marcas y de las modas, y que otra vida era posible. Entonces comienza todo este fantástico movimiento de fábricas recuperadas, movimientos de cooperativismo, ¿no? Y empieza porque sobre la base de estas formas de pensar es el cuidado de los recursos humanos, cosa que antes la moda jamás había pensado.
Claro.
No le interesaba pensar.
No, y aparte gente que piensa con su propia cabeza y toma decisiones que no son las de moda.
Por supuesto.
Con lo cual se independiza y se convierte en gente peligrosa también.
Por supuesto que es peligrosa.
En el buen sentido de la palabra. Gente más libre.
Más libre, con permisos. Pero fíjate que hay como una libertad muy fuerte, hasta una libertad sexual a partir del 2009, con las uniones igualitarias. Hay todo un movimiento muy, muy fuerte de tolerancia mayor social. Y esto es interesante. Hay casos de violencias todavía, por supuesto, ¿no?
O sea que hay un pensamiento más depresivo que plantea, no, esto no va para ningún lado y las tecnologías están empeorando la masificación, que la gente no piense, que el cerebro lo tengamos aplastado como si fuera una masa.
Y vos, al revés.
Y vos estás viendo el otro aspecto, que es estas tecnologías, porque también en ese sentido la otra novedad de estos años que vos estás mencionando es la aparición de internet, la tecnología,
las redes sociales que por un lado tienen su parte anverso y reverso, pero por un lado le dan poder a los individuos cuando las personas se pueden juntar y pueden lograr cosas. Por otro lugar, generan adicciones también, pero ahora se empieza a trabajar con este tema de las redes sociales para tomarlo con pinzas también, el me gusta, el Facebook, hay que tener cuidado con esto, pero es muy interesante porque viene a dinamitar los sistemas, hay como una libertad bastante más grande.
Claro.
Y ya quienes imponen las modas no son tanto ciertos personajes mediáticos que antes las imponían, sino están impuestas por... las tendencias están anidando en esas redes sociales, que antes eran tendencias que venían de los centros productores de moda y de significados.
De arriba para abajo, verticalmente. Totalmente. Te decían cómo había que ser, cómo había que presentarse, cómo había que vestirse. Leía el otro día, no leía, vi un video impresionante, gracias a las redes sociales, de una chica, una actriz negra, que contaba el drama de cómo todas sus amigas hasta le escribían diciendo que quieren ser blancas. Como que aparece ahí un deber ser para la mujer negra norteamericana. Totalmente. De blanquearse la piel a lo Michael Jackson. Entonces ahí está la tendencia desde arriba de imponer formas de conducta, de apariencia y demás. Y frente a eso, la posibilidad de tratar de actuar de un modo más libre.
Que hasta además se ve también en la nutrición, en la alimentación, que es muy fuerte también, no solo en la moda. Es decir, es muy fuerte esta doble manera. Por un lado lo orgánico y por otro lado todo lo que son laboratorios, todo lo unido al biopoder, donde te marcan cómo tenés que hacer las cosas. Por ejemplo, ahora lo del ébola, que es el, no sé si socorro, ¿no? Que
se nos viene el virus.
Se nos viene el virus, en qué medida no hay el biopoder y los laboratorios no están ahí trabajando. Y por otro lado, una enorme cantidad de gente que está inclinados a todo lo que es la nutrición, lo orgánico, lo natural, la autenticidad, las formas de no contaminantes, ¿no?
Autenticidad, lo no contaminante y esa idea que planteaba Susana Saulkin de lo ético frente a lo estético. Ya vamos a volver para ver en qué medida el mundo actual e incluso las redes sociales corren el riesgo de convertirse en una apariencia o cómo podemos pensar el tema para que no lo sea. Bajo el rótulo Esclavistas y Tratantes, un total de 113 marcas fueron denunciadas en el sitio web de la Fundación La Alameda por trabajar con talleres textiles clandestinos. O sea, mucha moda, pero mucha clandestinidad. Esos casos fueron presentados ante la justicia. Incluyen a marcas como Graciela Naum, que vestía a Máxima Sorreguieta, que es la argentina reina de Holanda, que a raíz de las denuncias, ella misma, Máxima, decidió impulsar una campaña internacional contra el trabajo esclavo. También la denuncia de la Alameda señala a la señora Aguada de Macri y a grandes marcas, grandes etiquetas, por ejemplo Adidas, Ben Simón, Chiqui, Dufour, Eagle, Kosciuszko, Lacoste, Le Coq Sportif, Mimo, NASA, Onassis, Puma, Portside, Taberniti, Vitamina, Jacquemus, Zara. No vamos a conseguir muchos avisos para este programa, pero en realidad, en esas condiciones, tampoco los queremos.
Decimu. www.lavaca.org. Decimu.
Libros y alpargatas.
Venía Mu punto de encuentro.
Mate y bizcochitos. Dividís y dulces.
Hipólito Yrigoyen 1440.
Remeras y empanadas. Carteras y revistas. Zapatillas y CDs, bijú y detergente, ropa y berenjenas de diseño, yuyos y videos ecológicos, camisas y camisolas, comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita.
Venía Mu punto de encuentro.
Mu.
La televisión ya no es solo televisión. Se sigue expandiendo, por aire, por cable, por satélite y también por internet. Y queremos que siga creciendo, junto a tus derechos, porque la televisión sos vos, somos todos. Sos parte. Afiliate, SatSai, el sindicato de las nuevas tecnologías.
No adivinamos el futuro.
Creamos el presente.
Decimu. Por el derecho a la rebeldía.